De 47 años que fue arrastrado ayer domingo por la corriente junto a su hijo de 12. Las intensas lluvias provocaron una fuerte subida del río Vichés en el Alto Penedès que se llevó el coche en el que los dos viajaban. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues este segundo cuerpo ha aparecido en San Quintí de Mediona, unos 800 metros de la zona en la que apareció ayer el coche en el que presuntamente viajaba con su hijo. Se había peinado ya esta zona, pero se ha encontrado el cuerpo cubierto con cañas, con barro, con mucha vegetación y por eso, según los bomberos, pues ha sido más difícil poder localizarlo. Las intensas lluvias de ayer provocaron que la riera de Mediona, que suele llevar entre 1 o 2 centímetros de agua, ayer llegase hasta los 3 metros y con una fuerza impresionante, se desbordó y se llevó por delante pues todo lo que encontró, también el vehículo en el que viajaban el menor fallecido que encontraron ayer y su padre. El menor era vecino del municipio de Masquefa, donde se han decretado 2 días de luto oficial.
Gracias, Yolanda. Allí en Cataluña los avisos por fuertes tormentas ya están desactivados, pero a esta hora continúan activadas las alertas por intensas precipitaciones en toda la cornisa cantábrica. Y la ministra de Igualdad ha anunciado que su ministerio licitará en unos meses un nuevo contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato, después de que se hayan conocido fallos en este sistema que han podido dejar desprotegidas a cerca de 4.500 mujeres que en España cuentan a día de hoy con este dispositivo de protección. Según la ministra, en el nuevo sistema se incorporarán mejoras técnicas como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos.
En unos meses licitaremos nuevamente este contrato y ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas como por ejemplo una plataforma de datos para que esos datos estén en todo momento a disposición. Pero creo que generar alarma, miedo y además sobre bulos y mentiras es lo último que las víctimas necesitan.
Ana Redondo ha reconocido que hubo algunos fallos, pero ha dicho que no piensa dimitir. Y esta semana la ciudad de Nueva York va a albergar la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el tema por excelencia será Gaza. La ONU buscará reavivar la solución de los dos estados en Oriente Próximo. De hecho, ya son más de 150 países los que han reconocido el Estado palestino, entre ellos España. Ayer lo hicieron Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá, y previsiblemente hoy lo harán Francia y otros 5 países. El reconocimiento de Palestina a nivel internacional no cambia, sin embargo, la situación sobre el terreno, donde continúa la incursión terrestre de Israel sobre la ciudad de Gaza. Y esta tarde también hablaremos del oro, que se encuentra en máximos históricos. La onza se sitúa en los $3.728. En lo que llevamos de año, su valor se ha incrementado un 42%. ¿Por qué en tiempos convulsos de incertidumbre, de tensiones sociales y políticas, el oro se convierte en un valor refugio? Pues de ello vamos a hablar en nuestra sección de economía de bolsillo, que hoy hemos hecho desde una tienda de compra-venta de oro en Madrid.
Bueno, tengo ahora mismo algo que no había tenido jamás en mis manos, que es un lingote de oro.
Pues un kilo, concretamente. Eso es un kilo de oro.
¿Y este cuánto vale?
Pues más de 100.000 euros. Hoy ha arrancado 101.800, si no me equivoco. Acaba de arrancar.
Te cuento que en la hora más o menos que he pasado en esta tienda, pues es que se ha formado cola. Muchísimos clientes han acudido, algunos porque quieren vender esas joyas que a lo mejor no tienen un valor sentimental para ellos, que tienen guardadas en un cajón y dicen, oye, voy a aprovechar ahora que el oro está alto para venderlas. Pero también han acudido muchos, muchos clientes para invertir en este valor refugio. A las 5 en nuestra sección de economía te hablamos de todo ello. Y hoy comienza oficialmente el otoño, exactamente a las 8 y 19 minutos de la tarde. Pero ¿cuándo es el momento en el que tú realmente dices que ya es otoño, que se acabó el verano? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Te veo todavía con los dedos al aire, ¿eh?
Sí, yo... sí. Yo me resisto a quitarme las sandalias hasta que ya me muero de frío.
Ya, yo para mí ya es otoño, ya me las he quitado. Pero es verdad que la ropa siempre marca un antes y un después.
Buenas tardes, gente. Yo creo sin duda alguna que el fin del verano empieza cuando tienes que hacer el temido cambio de armario. Sacas bufandas, sacas botas, jerseys gordos, las chaquetas, y ahí es cuando dices adiós al chiringuito. Un saludo.
Adiós al chiringuito. Bueno, ¿y para ti cuándo comienza el otoño? ¿Qué cosa cotidiana en tu vida marca el fin del verano? En el 607 150602.
Deportes en la tarde.
COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Lamine Yamal entre los favoritos para conseguir esta noche el Balón de Oro.
¿Cuánto valdrá el Balón de Oro que va a coger esta noche el mejor jugador de la temporada? Que puede ser Lamine Yamal, convirtiéndose en el tercer hombre español que gana el Balón de Oro. El máximo rival es el francés Dembélé. Son los dos favoritos, Lamine Yamal y Dembélé. Así que preguntamos por los dos. París, Elena Condis, ¿qué sabemos de Lamine Yamal?
Hay tanto hermetismo que ni el propio Lamine sabe qué pasará. Mantiene la esperanza, eso sí. Se lleva casi 20 familiares con trajes a medida y una fiesta semi-preparada por si acaba ganando. En el Barça son pesimistas, creen que el premio gordo será para Dembélé y que Lamine se tendrá que conformar con volver a ganar por segundo año consecutivo el Copa a Mejor Jugador Joven. Laporta encabeza la expedición azulgrana con casi 50 pasajeros. Están a punto de aterrizar en París en un vuelo privado. Con 17, el Barça es el club más nominado del primer equipo masculino Baflick, que opta al mejor entrenador, aunque se lo llevará Luis Enrique. Lamine, Rafinha y Cubarsí no viajan ni Pedri ni Lewandowski. A pesar de estar entre los 30 finalistas, quieren descansar de tanto viaje.
Así está Lamine Yamal. ¿Cómo está Dembélé, Dani Gil?
En Francia se respira optimismo con que Dembélé gane esta noche el Balón de Oro, aunque por ahora sigue siendo una incógnita porque no ha habido filtraciones por parte de France Football. En todo caso, será una delegación reducida del Paris Saint-Germain porque ayer se suspendió el clásico contra el Olympique de Marsella por fuertes tormentas y el partido se disputará esta noche a la misma hora que la gala en el Teatro Châtelet. Eso significa que no estarán muchos de los protagonistas. Los que sí estarán son Dembélé, principal favorito, y sus compañeros João Neves y Doué.
Estos son los favoritos del Balón de Oro masculino. Entre los del Balón de Oro femenino tenemos a tres mujeres españolas, Elena Condis.
Sí, también se mantiene el suspense, el misterio. Hay cuatro grandes favoritas para llevarse este galardón. Tres españolas, Alexia y Aitana, con dos balones de oro cada una. Y Mariona Caldentey, campeona de la Champions con el Arsenal. Una temporada brillante la de la jugadora que se fue del Barça al Arsenal, aunque pugna con su compañera Ganner, también ruso, que además se proclamó campeona de la Eurocopa con Inglaterra. A las 10 y 19 de la noche vamos a conocer el nombre de la ganadora del Balón de Oro femenino.
La gala empieza a las 9 de la noche y lo cuenta el tiempo de juego. Ahora unos cuantos nombres propios. Este es de mala noticia para el Barça porque Gavi va a pasar por el quirófano. Manolo Oliveros.
Eso es, finalmente Gavi se someterá a su rodilla derecha a una artroscopia tras las pruebas de esfuerzo a las que ha sido sometido. Tras la intervención se emitirá un nuevo comunicado médico. En cuanto a Fermín, oficialmente tiene para 3 semanas tras una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. Baja de 2 piezas, por lo tanto importantes en la posición de media punta.
Se especula que Gavi 5 o 6 semanas, Fermín 3 semanas. Y otro nombre propio, Vinicius, sustituido el otro día en el partido del Real Madrid contra el Español. ¿Hay caso Vinicius, Melchor Ruiz?
Está claro que hay caso Vini. El brasileño ya no tiene el protagonismo que tenía en el campo, ni siquiera en las alineaciones, donde ha sido suplente en 2 de los 5 partidos disputados en Liga. Además, Vini no ha terminado ninguno de esos 5 encuentros que empezó como titular, como sucedió, por ejemplo, el pasado sábado, incluso cuando estaba jugando en su mejor momento, con una asistencia, un palo, sustituido en el 77, que provocó el enfado del brasileño. Está claro que Xavi espera mucho más de Vini, siguiendo con esa filosofía en la que el equipo está por encima de las individualidades y que juega el que se lo merece. Hoy Xavi Alonso se le ha vuelto a preguntar por Vinicius.
Yo he sido jugador y yo también, pues cuando me sustituían, pues a veces tampoco este es el momento más bonito. O sea que lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad. Hablamos de las cosas, me gusta estar cerca a los jugadores, hablar después del partido, que cómo se han sentido y no hago una gran bola de una cosa pequeña.
Otra estrella que no lo entiende en el Atlético de Madrid, ayer sustituido Julián Álvarez. Luis Munilla.
Sí, no le gustó nada a Julián el cambio en Mallorca, se le vio de hecho en el banquillo negando con la cabeza y mascullando algo que los compañeros de Dazón interpretaron como siempre a mí. El trasfondo es que el argentino solamente ha jugado completo 1 de los 5 partidos de esta liga, porque ante el Español Simeone le sentó en el 82, ante el Alavés en el 88, ante el Villarreal en el descanso por molestias y ayer en el 62 y tras venir de una lesión. Simeone justificó luego así el cambio.
Bueno, Julián es un jugador, el mejor jugador que tenemos, seguro ofensivamente, necesitamos tenerlo de la mejor manera y estaba haciendo un muy buen partido y entendía de que necesitábamos a Sorlot para poder provocar alguna situación más profunda dentro del área y bueno, al final lo terminaron expulsando en una jugada confusa, pero bueno, al final nos quedamos con uno menos. La situación de Julián cuando sale, y todos los jugadores se enojan cuando sale, normal.
Polémica en el Barcelona-Getafe. Después de hacerle dos goles al Getafe, Ferran Torres contra el Geta.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada, intentan pues hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. Luego no hemos empezado bien la segunda parte, pero bueno, lo importante es haber conseguido los tres puntos.
¿Cómo han sentado esas palabras en el vestuario del Getafe, Gemma Santos?
Pues según ha podido saber la cadena COPE, desde el vestuario azulón creen que es una falta de respeto, es ventajista y es una falta de humildad. No entienden que después de ganar claramente, Ferran Torres lance esos ataques y lo achacan al partido del año pasado cuando acabaron rabiosos en el Barça por no poderles ganar y Flick dijo aquello de que jugar en Getafe es tenis. Quizá por eso desde el vestuario nos cuentan que los jugadores del Barça no paraban de quejarse y de protestar ayer desde el inicio del encuentro. Tras el partido, José Bordalás contestó en sala de prensa a ese comentario irrespetuoso, dijo, de Ferran Torres.
Es una opinión muy ventajista, obviamente, puesto que la diferencia son 1.000 millones, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decir. El Barça es un equipo que tiene dos jugadores de un nivel altísimo por puesto, puede jugar a combinar, puede hacer contras, puede jugar a lo que quiera, ¿no? Creo que es una falta de respeto hacer ese comentario.
Todo esto después de que el Barça ganara 3-0 al Getafe.
Mira qué balón interior, fenomenal. El tiro, golazo, golazo. Golazo Ferran.
Fácil victoria del Barcelona, Edu Badía.
Sí, segunda victoria en el Johan al ritmo de Pedri, con un Ferran desatado de la entrada del Barça. Lideró la victoria ante el Getafe con su doblete. Ya suma los 48 goles que marcó David Villa con la camiseta azulgrana. Dani Olmo tuvo el premio del gol en la segunda parte. Flick dejó fuera del once a Rashford por llegar tarde a la charla técnica. Joan García sumó otra portería a cero. Con el partido ya sentenciado y bajo una intensa lluvia, el Barça guardó fuerzas para su visita a Oviedo y mantiene el pulso con el Real Madrid con el 3-0.
El Barça a 2 puntos del Real Madrid, del líder, el Atlético de Madrid a 9 después del empate en Mallorca.
Mallorca,
Rubén. ¡Gol del Mallorca! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El centro envenenado que pone Virgili!
Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid va mal en la Liga.
El empate de ayer en Mallorca coloca al Atlético, sí, a 9 puntos de la cabeza, pero tal y como ocurrió en Liverpool, las sensaciones fueron buenas porque el Atlético dominó a su rival durante gran parte del partido, tuvo las ocasiones, falló un penalti, tuvo un palo, otra de Julián solo dentro del área, pero el punto sabe a muy poco porque acelera y aumenta la distancia. De todas maneras, en el día de hoy vienen buenas noticias porque Baena y Jiménez han empezado ya a entrenar con el grupo. Baena podría tener frente al Rayo unos minutos.
Entre otros, se van al Mundial Sub-20 Liso del Getafe y Virgili del Mallorca. Atención a Ángel Torres.
Yo no lo entiendo. Eso y equipos como Castilla, que le quita 5 titulares. Yo no sé cómo FIFA y UEFA permite estas cosas. Pero bueno, nosotros en principio nos negamos. La federación nos contestó amenazando de que nos podía sancionar y quitar puntos y tal. Y como no quiero más lío ni más problemas, pues al final cedimos, pero a regañadientes. Encantado de que vayan a la selección todos los del Getafe, pero en fechas de selección, ¿no? Ahora.
Mañana comienza la 6ª jornada de Liga. El Real Madrid juega en el campo del Levante. Miguel Ángel Díaz, hay lista de convocados.
Sí, recupera a Hauser, Xabi Alonso, que podría dar descanso a Carvajal y a Militao, pensando en el derbi del próximo sábado. El entrenador del Real Madrid ha confesado que Bellingham y Camavinga ya tienen la suficiente carga de entrenamiento para ser titulares y ha reconocido que, aunque le seguía, le ha sorprendido el rendimiento de Carreras. Alonso insiste en que va a acabar habiendo descanso y rotaciones para todos. Dice además que el equipo está todavía en construcción y da las claves para el éxito.
Estamos mejor y estamos en el camino. Creo que todavía podemos estar mejor. Creo que estamos en fase de construcción. Son 5 partidos de Liga, 1 de Champions. Es nada lo que llevamos y tenemos que tener esa ambición de querer más, de tener hambre porque este año queremos ganar muchos puntos y para eso hay que ganar muchos partidos. Y cuanto más constantes seamos en el juego, en la mentalidad, en el control del juego y en el control emocional, pues más lejos llegaremos.
El entrenador del Levante, Julián Calero, espera así al Real Madrid.
También somos conscientes de quién viene. Viene el Miura, y torear a un Miura con los cuernos tan alargados va a ser muy difícil. A mí me entretiene mucho haber analizado al Real Madrid, pero es verdad que hemos tenido que poner un vídeo muy corto, porque si lo poníamos muy largo, acojonaba a cualquiera, con perdón.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado.
y vuelves a casa. Que no te caiga. Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento hasta el 29 de septiembre para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Aprovecha los últimos días.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Más de la jornada de Liga. Rayo 1, Celta 1.
Con el Sotelo dentro del área, balón suelto dentro del área, gol. ¡Gol, gol, gol, gol!
Estaba bien,
gol,
batalla.
¡Gol, gol, Borja Iglesias para el Celta! ¡Ojo, Álvaro, remate! ¡Gol, gol, gol de Frutos!
Otro empate a uno del Celta en Vallecas, Román Ruiz.
Sí, corro y ya son 5 en los últimos 5 partidos para el Celta. 5 empates a uno consecutivos y tanto Rayo como Celta continúan sin despegar esta temporada. Ambos suman 5 puntos, Rayo en 5 partidos y el Celta en 6. Los de Giraldez todavía no conocen la victoria. El choque fue muy igualado con los porteros Batalla y Radu como protagonistas principales y, por supuesto, con los dos de los goleadores habituales, Borja Iglesias, que abrió la lata en el 49, y De Frutos, que anotó, igualó el partido en el 65. La nota negativa es para el Pacha Espino, que se marchó muy cabreado tras ser sustituido, dándole una patada a un micrófono de ambiente y con Óscar Trejo teniendo que acudir a calmarle. Íñigo Pérez defendió a su futbolista tras el partido.
Lo que ha sucedido hoy para mí es entendible. Hay una línea roja en la que se pierde la educación y el respeto y no hace falta que las describa porque las hemos visto muchas veces a lo largo de los años en el fútbol. No ha sido el caso. Le conozco, él me conoce y mientras haya respeto y educación no hay para mí ningún capítulo sobre el que hablar en la sustitución del Pacha Espino.
El Elche le ganó 1-0 al Real Oviedo.
Quiso poner y Andrés Silva el último en tocar.
Atención a este Elche, Cristian Egea.
Victoria del Elche Club de Fútbol por 1-0 en el marcador, en un partido donde fue francamente superior en los primeros 60 minutos al conjunto betense. Por su parte, el Real Oviedo prácticamente no llegó a portería contraria y sigue sin ganar fuera de casa. Además, hay que tener claro pues que el Elche Club de Fútbol se sitúa ahora mismo quinto clasificado. De 15 puntos ha sumado 9. Y ahí lo tiene muy claro Eder Sarabia. Primera división es la releche.
Si segunda división era la leche, pues es que primera es la releche y los equipos pues son mejores y te exigen más. Y en este caso, pues ellos con el resultado en contra, pues no tenían mucho que perder, pues también nos han exigido y nosotros nos ha faltado hacer las cosas que estábamos haciendo en la primera parte, sobre todo con balón.
Mañana, además del Levante-Real Madrid, hay otros 3 partidos más. Atención al Athletic de Bilbao-Girona. Estaba la mañana hablado Michel, es colista. ¿Cómo está, Albert Díez?
Bueno, recordemos que el Girona está con problemas de puntos, con dudas y con críticas. Así se presenta el Girona en Bilbao, con 9 bajas, además del primer equipo, entre ellos Joel Roca, que también se va con la sub-20. Y a Michel le han preguntado por el apoyo que tiene y por si lo de mañana es una final.
Después de ganar un punto
de 15, personalmente te sientes cuestionado, básicamente dentro del club. Y si, hipotéticamente, cae una derrota en San Mamés, ¿piensas en la palabra ultimátum? No y no. ¿Y por parte de la afición te sientes cuestionado?
No lo sé, no he hablado con todos, supongo que habrá gente que estará conmigo y gente que piense que es mejor, pero ha pasado siempre.
Que piense que es mi yo.
Mañana también Sevilla-Villarreal. Esta mañana ha hablado el entrenador del Sevilla, Almeida, viene de ganar en Vitoria.
Hemos visto el camino, ahora hay que profundizar y seguir. Y lo lindo de esto, cuando ganas, cuando sacas resultados positivos, necesito tiempo. Y no siempre se garantiza el tiempo, ¿no? Pero depende mucho del día a día, por eso voy viviendo y ni bien llegué les dije a ustedes, yo no busco excusas. Confío en el trabajo, pero más que nada confío en un grupo de jugadores que lo dan todo.
Mañana también Español-Valencia. El Valencia viene de ganar al Atleti, pero todavía no ha ganado fuera. Habla Corberán.
Hacer una evaluación de la dinámica del equipo cuando hemos jugado 2 partidos de visitante, pues ni para bien ni para mal. El equipo, tanto en Mestalla como lejos de Mestalla, muestre una versión a la altura de lo que queremos hacer en el campo. Y soy consciente también que lo mejor del Valencia todavía no se ha visto.
Titulares de dos competiciones, primero, segunda división, ha caído otro entrenador más en segunda, Javier Pascual.
Sí, Corro, la jornada nos deja el segundo entrenador destituido. La cultural ha confirmado la diosa Raúl Jona tras caer ante un Castellón donde se estrenaba Pablo Hernández. Además, el Depor alcanza liderato tras golear 4-0 al Huesca y con los mismos puntos está el Cádiz, que se llevó el derbi en Málaga. Tercero es el Racing de Santander, que empató a 2 ante el Córdoba. Cuarto es el Valladolid, que cosechó su primera derrota en Albacete. Quinto es el Andorra, que empató a 1 ante el Mirandés. Y cierra el playoff Las Palmas, que venció en Leganés. La jornada acaba hoy a las 8:30 entre el Burgos y un necesitado Granada.
Titulares ahora de la jornada en la Liga F, Arantxa Rodríguez.
Sigue el líder el Barcelona, que ganó por 5-0 al Sevilla. El segundo el Atlético de Madrid, que empató a 1 contra el Madrid Club de Fútbol Femenino y se dejó sus dos primeros puntos en esta liga. El tercero es la Real, que venció por la mínima al Levante 2-1. Ya es quinto el Real Madrid, que goleó al Deportivo por 4-0, idéntico resultado que obtuvo el Tenerife frente a la Lama por 4-0. El Granada ganó por 3-1 al Eibar, empataron a 0 Levante y Badalona y empataron 0-1 Español y Athletic Club de Bilbao.
En un momento tenemos nuevo seleccionador de baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28 aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Chus Mateo es el nuevo seleccionador de baloncesto. Daniel Asenjo.
Se acabó la espera. 18 días después del adiós de Escariolo, España ya tiene nuevo seleccionador. Es Chus Mateo. Firma por 4 años hasta 2029 y tiene varios retos por delante. El primero, las ventanas de noviembre con 2 partidos de clasificación para el Mundial de Qatar en 2027. Chus será presentado mañana martes a las 12 de la mañana.
Esta es la alegría de Carlos Sainz en Bakú.
¡Vamos! ¡Vamos!
Primer podio para el madrileño Carlos Miquel.
Sensacional podio de Carlos Sainz, victoria de Max Verstappen, segundo puesto de Russell, que es el único que pudo batir de los que venían por detrás al piloto madrileño, que entra en el Olimpo de Alain Prost. Solo 2 pilotos en la historia han logrado subirse al cajón, con Ferrari, con McLaren y con Williams. Supo, además de esa posición, salía segundo, supo contener los ataques de Kimi Antonelli. Y no fue el día de Fernando Alonso, 15º, Aston Martin iba francamente mal, la oportunidad puede llegar en Singapur. Escuchamos a un Sainz que dice que de suerte nada, que lo hicieron todo bien.
Ayer algunas personas me dijeron, joder, qué bien, qué suerte en la quali, eso no es suerte. Y hoy lo demuestra que no fue suerte, porque hoy han tenido muchas vueltas para intentar adelantarme y nadie más, aparte de George, nadie nos ha conseguido batir. Y después de un año tan duro, donde nos han pasado tantas cosas, era fácil pensar que hoy también nos podía pasar teniendo una oportunidad tan buena, y al final a la primera oportunidad que ha habido de conseguir un podium lo hemos conseguido y demuestra de lo que estamos hechos.
José Luis Gil terminó el Mundial de Atletismo.
2 oros y 1 bronce, la marcha una vez más al rescate, quintos en el medallero, 8.º por puestos, pero esto es un Mundial y salvo la lesión de Jordan salió lo previsto.
Quique Iglesias, en ciclismo, ¿quién ganó el Campeonato del Mundo de Contrarreloj?
Pues el de siempre, Remco Evenepoel, 3er título mundial de crono para él, consecutivo, amo y señor de la disciplina, llegó incluso a doblar a Tadej Pogačar, que había salido 2 minutos antes que él. Pogačar, por cierto, perdió el podio por 1 solo segundo, Iván Romeo, el mejor de los nuestros, 11º, hoy entre las chicas sub-23, en Ruanda, Paula Blasi ha sido de duodécima, están corriendo ahora mismo los chicos.
Málaga, Emilio Guerrero, Unicaja vuelve a ser campeón intercontinental.
La segunda Copa Intercontinental en la historia de Unicaja ya viene camino de Málaga. El equipo malagueño se impuso ayer en la gran final en Singapur al combinado de la NBA G League United por 71-61 en un partido el que Unicaja de Málaga sufrió más que la edición anterior y el que le bastó un parcial de 23-5 para traerse finalmente el triunfo a Málaga. Con esta victoria Unicaja ya suma 11 títulos, 7 desde que Ivón Navarro cogiera el mando del equipo malagueño. Tyler Kalinowski fue elegido el MVP del torneo.
En 5 minutos, previa de la FIBA Champions, Juventus Utena de Lituania contra UCAM Murcia. Y en tenis, Ángel García, ¿para quién fue la Laver Cup?
Para el mundo, que ganó a Europa por 15-9, y eso que Carlitos Alcaraz intentó la remontada, primero ganando el dobles junto a Casper Ruud y luego barriendo en individuales a Cerúndolo. Eso sí, lo acabó ganando Taylor Fritz, que ya había ganado Alcaraz, y acabó ganando a Zverev. Lo próximo para Alcaraz, Tokio.
Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Executive Master de Inglés Vaughan. Fluidez real para presentar y negociar en inglés. Grupos de 6 más inmersión Vaughan Town. Empieza el 22 de septiembre. grupovaughan.com/master.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues tenemos a final de semana un derbi, ¿no?
Sí, el sábado.
El derbi por antonomasia de Madrid. El Atlético de Madrid contra el Madrid. Y vamos a buscar pues una cosa de Madrid. ¿Y qué cosa más madrileña que un barrio de Madrid?
Creo que ibas a decir que un chotis.
Eso también es verdad.
Que un barrio de Madrid, ¿no?
Un barrio, ¿qué te parece?
Sí, un barrio, me gusta mucho esto siempre.
Vamos a buscar un barrio
un
de Madrid.
Un barrio de Madrid, a ver.
Por cierto, está dentro de la M30, ¿vale? O sea, que no es de los de la...
En la Almendra, ¿no?
Sí. Y... es un mercado, o sea, un barrio con mercado.
Que hay varios barrios con mercados.
Sí, o sea, que decir, es un mercado que lleva mucho tiempo, se mantiene afortunadamente, que sigue dando servicio a los vecinos de la zona.
Muy bien, buscamos un barrio de Madrid que está en La Almendra, que está dentro de la M30, los límites de la M30, sí. Y tiene un mercado. Cuando dice un mercado, o sea, todos los barrios tienen mercado, evidentemente, sí, pero es un mercado...
Pero esto es un mercado de verdad de toda la vida, que lleva mucho tiempo.
Sí, sí, que de estos que se han reacondicionado, ¿no? Para algo más que para...
Sí, no, claro, evidentemente, hay que hacer obritas de vez en cuando, porque si no...
No, te digo, no, que aparecen cosas más gourmet, o sea, bares y todas esas cosas, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
No, te equivocas en absoluto.
Vale, perfecto, muy bien.
Está perfecto.
Pues mañana segunda pista del barrio de Madrid que buscamos en vísperas de un derbi, el sábado a las 4:15, en Madrid-Atleti. Un abrazo, Pedro.
Adiós, Corro.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la situación de Vinicius.
La pregunta importante realmente es si Vinicius está para quedarse en el banquillo. O realmente Xabi Alonso se está equivocando.
Es decir, Juanma, se cae por su propio peso todo. Si Vinicius marcara diferencias, hiciera goles, aquí esto no habría debate ninguno. Si Xabi Alonso lo pone en el banquillo, evidentemente es por algo.
Yo creo que, Juanma, el debate es más si lo que está intentando Xabi Alonso para encontrar la mejor versión
de
Vinicius
de esa forma.
Es el camino adecuado o no. Durante toda la temporada pasada no se vio al Vinicius del año anterior. Bueno, pues si Alonso lo que quiere es recuperar a ese Vinicius, yo no sé si la mejor manera de hacerlo es mostrándole confianza y siendo titular independientemente de que le salgan las cosas o no, o ir sentándole y sacándole para picarle e ir buscando su mejor versión. Pues ese es el debate.
Es lo que está haciendo ahora. Entonces está haciendo un poco la goma en el arroz ciclista. Aquí el problema es si la goma se rompe. ¿Hasta dónde? Yo creo que él es un tipo inteligente. A ver hasta dónde se
rompe. Y Palomar, que a veces depende mucho el jugador. Que es que no todos los jugadores reaccionan de la misma manera. Hay jugadores que se picarán y tal. Y hay otros que se vendrán abajo porque necesitan más confianza.
Yo creo que Xabi Alonso tiene una prioridad, que es la salud deportiva del equipo que entrena. Claro, mucho más importante para él que Vinicius esté contento, confiado, etcétera.
En la encuesta en arroba Deportes COPE, hoy todo el mundo es Dembélé o Lamine. ¿Por dónde vamos nosotros, Dani Asenjo?
Por unas palabras de Ferran Torres, el jugador del Barça, que decía ayer que el Getafe muchas veces no propone nada. Vaya. Preguntamos si está bien dicho o si está mal dicho y de momento el 52% dice que está mal dicho.
Pues está muy igualado. Hablamos de un montón de cosas en el 106.3.
Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 19 al 23 de septiembre. Conforama.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. En el año 1613 se le perdió la pista. ¿Dónde se encontraba? Era un misterio para los comisarios y galeristas de arte, que se han llevado una grata sorpresa, porque después de 4 siglos sin saber nada de él, el Cristo en la Cruz de Rubens ha aparecido en perfecto estado de conservación. Se localizó en septiembre de 2024 en una mansión privada de París y este mes, un año después, se ha anunciado el hallazgo. Se trata de un óleo que retrata a Cristo ya crucificado con un fondo de nubes negras a sus espaldas. Esta obra maestra, este Rubens, que muchos no sabían que existía, ya ha sido autentificado y se va a ser subastado el próximo 30 de noviembre por la casa de subastas francesa Osenat, protagonistas de este descubrimiento. Vamos hasta París con nuestra corresponsal, que es Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo se ha encontrado, Asun, esta pieza? ¿Cómo la encontraron? ¿Y cómo se dieron cuenta de que era un descubrimiento importante?
Pues mira, fue con la ocasión de la venta del mobiliario de una mansión en París. Jean-Pierre Osenat estaba encargado pues de evaluar, ¿no?, las obras de arte que había en la casa. Y entonces, entre los muchos cuadros que había, pues se encontró con ese Cristo y enseguida se dio cuenta, ¿no? Pero como me ha dicho Rubens, hay muchos, muchos, muchos. Que fuera un Rubens auténtico era muy poco probable, porque Rubens al principio del siglo XVII tenía en Anvers un taller en el que había 20, 30, 40 asistentes que trabajaban para él y hacían una gran cantidad de cuadros, pero cuadros pintados enteramente por la mano de Rubens hay pocos. Desde el principio del siglo no se ha autentificado ninguno. Y bueno, pues él comenzó a pensar, ¿no?, cómo hacer, si podía permitirse soñar, ¿no?, con un cuadro así, era posible que estuviera entre sus manos, y sobre todo porque desde generaciones estaba en la familia sin que nadie pensara que se tratara de un Rubens auténtico, pero bueno, pues parece que la cosa le ha salido bien.
¿Cómo consiguieron, Asun, identificar que era un Rubens? A partir de un grabado fue, ¿no?
Sí, bueno, él lo que hizo enseguida, ¿no?, pues realizar exámenes científicos, ¿no?, radiografías, análisis de pigmentos, y conforme avanzaban, pues cada vez estaba más convencido de que el cuadro era de Rubens. Y entonces, a partir de ahí, se puso en contacto con el Centrum Rubenianum, que es el centro por excelencia, que está en Anvers, al lado de la casa del pintor, y que se ocupa de las autentificaciones de los trabajos del artista. Entonces, el presidente es un alemán que se llama Neil Butner, y le llevaron el cuadro a Berlín.
Il a commencé à dire oh c'est pas possible c'est pas... Y puis peu a peu, au fil des mois,
comenzó a decir que no era posible, pero poco a poco, conforme pasaban los meses, acabó por creerlo y encontró un grabado que había sido hecho por Luca Ostermann. A partir de ese cuadro del siglo XVII, y ese cuadro pues había desaparecido. Ese cuadro que existía en la historia de Rubens, que se sabía que había pintado ese Cristo, pero que no se sabía que había pasado con él, y entonces pues ahí es como lo han conseguido localizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Niels Butner enseguida convocó al comité de 5 expertos internacionales de Anvers, que miraron el cuadro y por unanimidad han dicho que sí, que se trata de un Rubens.
¿Cuál es la historia, Asun, que han descubierto detrás de este cuadro, su viaje?
Pues fíjate que se sabe muy poquito, porque en realidad hasta ahora no se sabía nada. Ahora, gracias a este descubrimiento, se sabe al menos que fue adquirido en el siglo XIX por William Bouguereau, que es un pintor francés del siglo XIX, que en realidad no se sabe si fue él quien lo compró o fue su hija, y luego pues pasó por herencia a los actuales propietarios. Y esta es la historia pues de un cuadro que estaba en la habitación de una familia desde hacía años sin que nadie supiera cuánto valía. En realidad pensaban que era, pues eso, como te comentaba, ¿no?, alguien del taller de Rubens, pero no podían ni imaginarse que fuera de la mano del maestro.
Asun, desde la Casa de Subastas lo consideran un hallazgo excepcional para el mundo del arte. ¿Qué tiene esta obra maestra que la hace tan importante o tan excepcional?
Bueno, Jean-Pierre Gossena dice que es un descubrimiento extraordinario. Bueno, lo ha descubierto él, ¿qué va a decir también, verdad?
Sí.
Pero bueno, le faltan palabras para describir lo que sintió cuando lo descubrió. Y aseguro, es un cuadro extraordinario. En cuanto lo vi, me acerqué. Y en cuanto lo ves, sientes una emoción increíble. Es una crucifixión, un cuadro que desprende una espiritualidad, una fuerza, una luz. Es un cuadro que habla por sí solo. Es fantástico. Y la obra es de tamaño mediano, sobre un panel de madera, y representa pues eso, a un Cristo crucificado, que está aislado, con muchísima luz, y destaca sobre un cielo oscuro, como amenazante, ¿no?, con un fondo rocoso y verde, se ve el Gólgota, aparece también una vista de Jerusalén iluminada, pero aparentemente como bajo una tormenta. Y bueno, pues es el que sea la mano del pintor, ¿no?, a la mano de Rubens, el que haya finalizado ese cuadro, es lo que le hace tan excepcional, porque como comentábamos, hay muchos, pero son muchos pues con pinceladas de sus alumnos o de gente que aprendió en su taller.
En noviembre decíamos que va a ser subastado. Así ¿por es. Cuánto dinero se estima que puede ser subastado?
Pues mira, lo que me contaba Osena es que él calcula que 1 millón, 2 millones de euros, que no saben, ¿no?, porque no hay referencia, dicen, según él, de Rubens, en el mercado. ¿Qué piensa eso? Que él piensa que 2 millones, que cuanto más caro, mejor, dice, claro. Por lo que a él le conviene, ¿no?, porque está todo abierto. Puede que lo compre un museo, puede que lo compre un particular, pero bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que a día de hoy el gobierno francés no ha dado autorización para la salida del cuadro. Pero bueno, él piensa que no habrá problema, ¿no?, porque según él, pues él no es un autor francés y que no hay razón para que el Estado no deje que salga, o sea, que pueda tener más posibilidades de que el precio pueda ser más elevado que esos 2 millones que están estimados de salida a la venta.
Bueno, pues en noviembre comenzará esa subasta y veremos a ver por cuánto se vende finalmente este cuadro, este Cristo en la cruz, este óleo de Rubens, que nadie sabía nada de él, descubierto 4 siglos sin saber, 4 siglos después, sin saber de su existencia. Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Gracias, Asun.
A ti, Pilar.
A la basura más de 1.100 millones de kilos de alimentos al año. Es cierto que hemos mejorado en los últimos 5 años, que hemos reducido en un 20% el desperdicio alimentario, pero según Europa tenemos que bajar todavía más, llegar a la mitad de lo que se desperdicia hoy para el año 2030. Es cierto que si no hay una medición que asegure cuánto tiramos a la basura, parece que no existe. Pero hablamos de muchos residuos que podrían evitarse. Por eso, un nuevo estudio ha puesto el foco en los colegios. Hay comprobado que, de media, en los comedores escolares se tiran unos 100 kilos de comida a la semana, 20 kilos al día, que es una barbaridad. Vamos a hablar con Maricruz Martín, que es experta en desperdicio alimentario de Enraiza Derechos. Maricruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
100 kilos de comida a la semana solamente de lo que se tira en los comedores escolares. ¿Solo de lo que dejan los niños en el plato o también del sobrante, de la comida preparada?
No, este estudio solo recoge lo que sobra en los platos de los comensales. A esto habría que añadir todas las raciones cocinadas y no servidas, que en algunos casos sí que consiguen aprovecharse, bien sea en comida de profesorado o del personal de comedor, o reutilizándolo al día siguiente de alguna forma, pero en otros muchos casos este excedente cocinado va a la basura también. Así que podría ser más que las cifras que hemos obtenido.
Maricruz, ¿se puede conocer quiénes desperdician más por edades?
Bueno, inicialmente cuando preguntamos al personal de comedor y cocina, en general nos suelen decir que cuanto más mayores, peor comen. Es verdad que la diferencia es muy poca. Nos da aproximadamente unos 68 gramos por persona y día en comensales de educación primaria y unos 75 en educación secundaria. No es mucha la diferencia, pero en general en todos los colegios en los que entramos nos dicen eso, que cuanto más mayores, peor comen.
Cuanto más mayores, fíjate, peor comen. Van cogiendo las manías. Esto también ya sabes que conforme vamos cumpliendo años, ¿no?, nos volvemos más maniáticos. Y una de las manías de los niños, Maricruz, ya sabes que es la verdura. Les cuesta mucho eso de comer verde. Yo no sé si precisamente la verdura es el alimento que más se desperdicia.
Mira, pues la lista la encabezan las legumbres. Sí que es verdad que en un segundo lugar están las ensaladas y también hemos encontrado que nos ha sorprendido los guisos de patata a la riojana o patatas con bueno, cualquier guiso de patatas. La crema de verduras, que sí que es un plato habitual en los menús escolares, aunque sobra, no es de los platos que hemos registrado mayor desperdicio. Y bueno, pues sí que nos ha sorprendido el tema de las legumbres, por ejemplo.
¿Habéis hablado con los niños en el estudio sobre las cosas, los alimentos que más les gustan comer y los que menos?
Bueno, sí que hemos preguntado en el comedor, o por lo menos en los talleres, cuando les devolvíamos a ellos los datos de mirad esto es lo que ha pasado en vuestro cole, les preguntábamos qué pasa con la comida del cole y en general, y no descubro ninguna novedad porque lo preguntamos a nuestros hijos e hijas cada día en casa, pues es decir, es que la comida está mala. Esto es relativo, ¿no? Porque están en una edad en la que están aprendiendo a comer y ese la comida está mala, pues no siempre es todo lo... No es una respuesta muy objetiva, ¿no? Es verdad que comen menos verdura, comen menos pescado habitualmente y les cuesta. Y luego también que el espacio de comedor es un espacio difícil de gestionar porque no es solo la hora de la comida, es la hora de descanso lectivo, estar en contacto con amigos y amigas, por una parte hay más distracciones, tienen ganas de salir al patio a jugar. Entonces, bueno, pues la comida no para todos es la principal motivación, ¿no?, cuando están en el comedor. Las causas son varias. Puede ocurrir que en algún momento realmente la comida pues no les guste o incluso pudiera estar mala, pero hemos sido testigos de muchos de los platos de comida que nos han sorprendido porque tenían una calidad impresionante y sin embargo ha sobrado mucho.
Habéis logrado que en los colegios donde habéis hecho el estudio se haya reducido el desperdicio. En el colegio Rufino Blanco de Madrid, por ejemplo, han conseguido reducir en más de un 40% los kilos de comida que sobran en el plato de sus 400 alumnos. Vamos a escuchar a su directora, que es Milagros Martínez.
Alimentos que antes tiraban son los que más se siguen tirando, pero en menores cantidades. Los monitores pues tienen que vigilar mucho para que los alumnos coman. Pese a la presión de las familias, claro, dicen, es que se le obliga al niño a comer. Bueno, es que hay unas cantidades estipuladas por sanidad.
En este colegio han logrado reducir mucho el desperdicio de comida, pero en la mayoría de los casos ha sido un 10%, una pequeña cantidad. Pero bueno, esperanzadora. ¿Cómo habéis logrado que esto suceda? ¿Que vean directamente cuánto se desperdicia? ¿Es lo que marca la diferencia?
Bueno, es una parte de lo que hemos hecho en cada centro. Hemos trabajado en algunos durante todo el curso escolar, que evidentemente comienza con esa cuantificación porque nos sirve para analizar las causas y también para centrar el problema en un espacio que ellos y ellas conocen. A partir de ahí hemos realizado diferentes talleres en la que les hemos presentado los resultados y hemos debatido qué soluciones proponen los niños y niñas, ¿no? En concreto, en el Rufino Blanco han organizado en los espacios del ecocomité que tienen en el centro y también en algunas en algunas clases han hecho su propia campaña de sensibilización y así lo han hecho también en otros colegios, ¿no? Entonces, desde lo más cercano y lo que realmente te toca y conoces es de donde se puede trabajar. Es verdad que no todo depende de cómo comen los niños y niñas. Muchas de las pautas también tienen que ver en cómo se sirve la comida, ¿no? Cómo se presenta la comida. Hay una cantidad que viene estipulada por Sanidad y por la Consejería de Educación, pero claro, incluso para una misma edad no comen lo mismo todos los niños y niñas. Entonces, bueno, hay veces que esas cantidades para algunos son excesivas. O, por ejemplo, la fruta, ¿no? Que es una de las de los alimentos que terminan con bastante frecuencia en la basura y en las que sugeríamos, por ejemplo, que se sirvieran en medias piezas, porque invita a que el niño o la niña lo coma en vez de dar un mordisco a la manzana y tirarlo a la basura. Eso no quiere decir que solo vayan a comer media pieza de fruta, sino que tienen la posibilidad de comerse la otra mitad. Pero así podemos hacer un reparto más prudente inicialmente y poder aprovechar las manzanas o las peras que se tiran. Una cosa es que desde Sanidad o desde la Consejería de Educación se recomiende comer una pieza de fruta al día en el postre escolar, pero la realidad es que en muchos casos 3/4 partes de esa fruta acaban en la basura. Por lo tanto, esa forma de presentación en mitades ayuda incluso a que coman más fruta en el comedor. Y luego en cada colegio pues hay una serie de medidas que hemos podido identificar. No hay una receta común para todos, cada colegio tiene su propia realidad y por lo tanto lo ideal es que las soluciones salgan del propio centro.
Maricruz, ¿cómo lograríamos desperdiciar menos comida tanto en el cole como en casa?
Bueno, pues la primera cosa que tenemos que ser conscientes es saber lo que tiramos, como has dicho, lo que no se mide al final no se conoce y no se puede mejorar. Y todo empieza con una prevención y una buena planificación de lo que vamos a comer, ¿no? Y creo que nos sirve para los colegios y nos sirve también para nuestras casas o en general para cualquier comedor colectivo. Tenemos que saber qué es lo que necesitamos y comprar de acuerdo a esas necesidades. No nos dejemos guiar por ofertas excesivas o compremos para ir acumulando y cuando nos damos cuenta se nos ha estropeado algo que llevaba en la despensa o en la nevera mucho tiempo. Entonces, bueno, aconsejamos ir comprando poco a poco, en la medida de lo posible, porque no todas las familias tienen esa capacidad de ir comprando poco a poco, cada vez se hacen más compras quincenales o compras semanales o grandes cantidades. Pero es verdad que hay ciertos productos que son muy perecederos y que si los compramos en grandes cantidades corren el riesgo de estropearse.
Pues Maricruz Martín, experta en desperdicio alimentario de Enraiza Derechos. Muchísimas gracias, Maricruz, por estar con nosotros y por hablarnos del desperdicio que tanto se produce en los colegios y, ojo, como comentabas, también en casa. Tenemos que mejorar este aspecto. Maricruz, gracias.
Muchísimas gracias.
Pues a esta hora de la tarde, a las 3:47, nos vamos a ir hasta Cataluña. Allí los bomberos de la Generalitat han encontrado un segundo cuerpo y lunes, ayer se rescató el de un niño de unos 11-12 años que fue sorprendido por la crecida del río cuando viajaba en coche junto a su padre. Ocurría en la localidad de San Quintí de Mediona, en el Alto Penedès, en la provincia de Barcelona. Más de un centenar de efectivos de bomberos y Mossos estaban buscando desde ayer al otro ocupante del vehículo, el padre del niño fallecido, un hombre de 47 años, como te digo, se vieron sorprendidos por la crecida de ese río debido a las intensas precipitaciones que estaban cayendo. Aún no se ha confirmado que el nuevo cuerpo aparecido hoy a mediodía sea el del padre, a falta de hacer todavía el reconocimiento, pero lógicamente todo apunta a que podría ser. COPE Barcelona, Yolanda Bernal. Yolanda, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se sabe a esta hora?
Bueno, pues hasta ahora lo que comentabas, ¿no? Es la aparición de este segundo cuerpo en la zona de San Quintí de Mediona. No está, como decías, todavía identificado, pero vaya, hay pocas dudas de que se trataría del padre del menor, también fallecido, que apareció ayer en el río Villas, después de que el coche en el que viajaban los dos pues fuera arrastrado por la corriente. Se ha trabajado durante toda la noche. En las últimas horas se han intensificado las tareas. Este segundo cuerpo pues estaba entre cañas, barro, mucha vegetación. inundación y esto, como explican los bomberos, pues ha dificultado un poco más poderlo encontrar. Estaba a unos 800 metros de donde apareció el coche vacío en el que viajaban. Y bueno, pues a falta de que se confirme oficialmente la identidad de este segundo cuerpo, pues prácticamente todos dan por hecho ya de que se trata del padre del menor.
Yolanda, ayer sobre las 6:30 de la tarde un testigo avisa a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por la corriente. ¿En qué circunstancias se produce el accidente?
Bueno, pues sí, sobre las 6:30, sobre esta hora, pues ya estaba lloviendo con fuerza en muchos puntos de Cataluña. De hecho, en Montserrat las lluvias ya habían sido torrenciales. En el caso de Mediona, como dices, por lo visto unos testigos vieron cómo un vehículo en el que iban este padre con su hijo iba a cruzar la riera de Mediona, a la altura de la urbanización Monterrey, que es donde vive el padre. Varias personas les advirtieron de que no lo hicieran. Aún así intentaron cruzar, seguramente porque en ese momento por la riera no bajaba mucha agua, pero con tan mala suerte de que se vieron sorprendidos por una crecida repentina. Piensa que la riera de Mediona suele llevar entre 1 y 2 centímetros de agua, prácticamente baja seca, y ayer llegó hasta los 3 metros, para que nos hagamos una idea de la magnitud y de la fuerza que podía llevar ese agua y que arrastró pues todo lo que se encontró por delante y también este vehículo, claro.
En algunas zonas de montaña se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado. En Montserrat, un desprendimiento de tierra en la vía del funicular ha obligado a desalojar a una treintena de excursionistas. ¿Se han restablecido ya todos los servicios, Yolanda?
Pues mira, hasta ahora ya están abiertos todos los accesos al monasterio de Montserrat, tanto por carretera como a través del cremallera y el aéreo. Pero eso sí, los funiculares de San Juan y de la Santa Cova siguen cerrados porque los técnicos están revisando todavía el terreno con drones y hasta que no sea pues totalmente seguro no se van a reabrir. Como decías, ayer los bomberos tuvieron que hacer varios rescates de grupos que estaban de excursión por la montaña de Montserrat, a pesar de que había numerosos avisos de que podía llover y que podía hacerlo de forma intensa. De hecho, hoy el patronato de Montserrat ha pedido que se valore la posibilidad de cerrar el parque cuando haya previsión de episodios de lluvias torrenciales, como se hace, por ejemplo, pues cuando hay un riesgo alto de incendios, ¿no? Es verdad que ayer el parque no estaba cerrado, la gente podía acceder, y lo que se está pidiendo es que es un protocolo para que no vuelva a pasar y que se puedan reducir al máximo los riesgos.
Yolanda, hay polémica porque no se envió la alerta por tormentas este domingo. ¿Cuáles son las explicaciones que han dado desde la Generalitat?
Claro, es verdad que no se envió ninguna alerta a los móviles, lo que se conoce como es alert, pero sí que había numerosos avisos del Meteocat, de Protección Civil, sobre una situación de riesgo extremo este pasado domingo, con lluvias en toda Cataluña que podían ser en algunos casos torrenciales. Y lo que dice la consejera de Interior es que, claro, la activación de las alertas a los móviles no sirven para todos los casos. Es útil cuando puedes acotar la emergencia a una zona concreta o la situación de peligro extremo es para toda Cataluña, pero no era el caso y era muy difícil, prácticamente imposible, acotar el punto y la hora exacta donde estas lluvias iban a ser torrenciales, y esa es la explicación que dan desde Interior para el hecho de que no se activasen las alertas a los móviles.
Bueno, pues es lo que ha pasado en Cataluña en las últimas horas como consecuencia de esas lluvias intensas que han caído. Hoy ya se ha quitado la alerta, ¿no? Se ha desactivado.
Sí, hoy por suerte la situación ya es mucho más tranquila, sol en toda Cataluña, sí que puede llover esta tarde en la zona de Girona, en el Pirineo, puede ser con una cierta intensidad, pero vaya, nada que ver con lo que hemos vivido en las últimas horas aquí en Cataluña.
Pues Yolanda, te dejamos ahí a la espera de la confirmación de ese Exacto. segundo cuerpo que ha aparecido uh-huh. este mediodía y que parece ser que es el padre, el Exacto. padre de ese niño fallecido ayer, el padre de 47 años al que estaban buscando efectivos de bomberos y de los Mossos de Escuadra. Yolanda Bernal, gracias compañera.
Hasta luego, Pilar.
Pues hoy comienza esta tarde, concretamente, oficialmente el otoño, a las 8:19. Pero ¿cuándo es el momento en el que tú realmente dices, ya es otoño? Aquí se acabó el verano, ya guardo la ropa, los tirantes, las sandalias y ya me planto, pues eso, la manga larga, la cazadora y cojo el paraguas por si acaso. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué cosas relacionas tú con el otoño y con el fin del verano?
Yo sobre todo las sandalias. Una vez que me las quito ya no hay marcha atrás. Pero los oyentes, por ejemplo, ya están sufriendo las consecuencias del otoño.
Sí, yo lo que noto mucho es el cambio de la luz. El tema de la luz afecta mucho.
me cuesta mucho más levantarme por las mañanas, me cuesta mucho menos irme a dormir antes y la verdad es que duermo muchas más horas, pero no descanso tanto. Gracias.
Es que eso el cuerpo lo nota, que vamos perdiendo horas de luz solar y quieras o no, pues tres minutitos al día que nos van quitando de luz solar, pues fíjate lo que dice este oyente, aunque me acuesto antes, duermo peor. Hay que acostumbrarse. El otoño también son olores.
Buenas tardes, gente. Yo relaciono el otoño con el olor a castañas. Aunque no me gustan comerlas, pero lo relaciono. Y yo espero unos días después del veranillo de San Martín. Porque es que siempre hay sorpresas después de San Martín.
Las castañas que están al caer y sin duda, de verdad que sí, que es el olor del otoño y del invierno. Y qué fresquito que hace ya las casas, ¿eh? Habrá que ir poniendo a punto la mesa camilla.
En casa tenemos varias fases de entrada del otoño. Y la primera es la de poner unas enaguas. Unas enaguas así un poquito todavía finas. Las enaguas ponemos en la camilla y luego conforme vayan llegando los días más fríos pondremos la ratita, luego pondremos una tarima y luego ya el brasero para pasar a la calefacción. Pero la primera es, ya digo, unas enagüitas para que mi mujer tenga ya las piernas completamente cubiertas, que es muy friolera. Un saludo, gente.
Qué bueno el brasero. Y del brasero a la playa, que ya no luce igual.
Buenas tardes a la gente. En mi caso ocurre que cuando voy por aquí por Cádiz, me voy a dar una vueltecita por el pase marítimo, por ahí por la playa. Ha empezado ya el colegio y la gente trabajando, o sea que ves por la playa cuatro sombrillas desperdigadas, si hay, y poca gente tomando el sol, ya decimos, ya está aquí el otoño, se acabó el veranito. Venga, saludos.
Eso es. Y para ti, ¿cuándo comienza el otoño? ¿Qué cosa cotidiana en tu vida marca el fin del verano? En el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Lenglet.
Bienvenido al partidazo, encantado. El otro día le pregunté al Cholo en esa entrevista si esta plantilla es mejor que la del año pasado. No se atrevió a responderme. ¿Te atreves a responderme tú?
Es complicado.
Pronto es el derbi. Pronto es el partido contra el Madrid en casa. Ellos vayan a llegar con un día más de descanso. ¿Tú crees que eso se nota? ¿Vosotros lo notáis?
Sí, un día más o un día menos se puede notar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Nunca pensé que la Comunidad de Madrid podría vivir una experiencia así. El sábado estuve en una bodega, en Chinchón. El vino buenísimo, la comida espectacular, los viñedos preciosos. Y pensar que tenía esto al lado de casa y no lo sabía. Increíble.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegó la hora de decir no.
Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En una sociedad tan polarizada, tan dividida, Erika Kirk nos ha dado una lección. Hace 12 días, su marido hablaba a los jóvenes reunidos en la Universidad del Valle de Utah. Tenía 31 años, defensor del uso de armas, hablaba a los estudiantes del derecho a usarlas. Otro joven, de 22 años, Taylor Robbins,